esta semana porque quiero seguir encuadrando este tiempo, el tiempo de los jueces. El libro de Ruth y la historia de Ruth está encuadrada en el tiempo de los jueces, 1300 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Era un tiempo, en el tiempo de los jueces, un tiempo difícil porque era una situación caótica en medio del pueblo, y Dios va a levantar a 12 hombres y una mujer como jueces en medio de Israel. Pero recuerda que Josué había muerto, y detrás de Josué, que era un líder como lo había sido Moisés, Moisés se marcha diciendo: Josué, esfuérzate y sé valiente porque Dios está contigo, guarda su palabra, guarda sus mandamientos para que todo lo que hagas te vaya bien. Y Josué, es más, a lo largo de la escritura del Antiguo Testamento hay pasajes donde dice que y Josué estaba con Moisés. Josué era como ese lazarillo que está viendo a un hombre de Dios, está viendo a alguien que está cercano a Dios, y Josué permanecía a su lado para todas las situaciones. Así que Josué fue aprendiendo cómo Dios se mostraba en la vida de Moisés, pero fue Josué el que dijo: yo quiero estar ahí. Así que Dios llama a Josué, pero tras la muerte de Josué no hay ningún líder que le pueda suceder. Aún así, Dios levantará a 12 hombres y una mujer que serán aquellos que puedan ayudar al pueblo de Israel a encontrar las victorias en medio de las batallas y de las dificultades. Los jueces eran miembros de las propias tribus del pueblo de Israel, de las 12 tribus, pues Dios escogió a diferentes hombres a los que Dios hizo sentir la responsabilidad del estado apóstata y oprimido que tenía el pueblo de Israel. Recuerda que cuando Dios tenía que acudir en ayuda del pueblo de Israel era porque Israel se había desenfocado del llamado de Dios, se había desenfocado de los mandamientos y de la palabra de Dios, y ¿qué sucedía? Que entraban en opresión. Y Dios siempre va a tomar la vida de alguien en quien va a depositar una responsabilidad o va a ser consciente del caos que le rodea. Y eran sencillamente hombres y una mujer que fueron conscientes de la situación apóstata en la que se encontraba el pueblo de Israel. ¿Qué quiero decir con un estado apóstata de un pueblo? Apóstata significa aquellos que abandonan la fe. Aquellos que un día, y traído al tiempo de hoy, aquellos que en un momento dado tuvieron un encuentro con Cristo, que conocieron a Dios, que el Evangelio les fue presentado, y tras un tiempo de verdadera renovación y restauración de todas las cosas, sin embargo, por dejadez, por circunstancias, por no permanecer cerca del reino de Dios, al final esa fe se va abandonando, se va secando, se va consumiendo, hasta que uno termina apartándose por completo. Y la situación del pueblo de Israel se mueve continuamente en diferentes ciclos de 4 fases. El pueblo de Israel pasaba siempre por 4 situaciones, y aquel que lee el Antiguo Testamento se dará cuenta que estas 4 fases van a ser rebelión, retribución, arrepentimiento y restauración. Rebelión, retribución, arrepentimiento y restauración. Continuamente el pueblo de Israel se movía en estos ciclos a lo largo de su historia. Se rebelaban contra Dios, dejaban de obedecer la palabra y el mandato de Dios. Consecuencia de la rebelión venía la retribución, es decir, las consecuencias de haberse alejado a Dios. Y uno podía decir: ¿es que Dios les castigaba? Pues no era tanto el castigo, sino más bien Dios retirar su mano de bendición. Porque a veces pensamos que cualquiera que está en el mundo, aquel que está en Cristo, que todos vamos a pasarlo por lo mismo, todos vamos a tener lo mismo, Y en cierta medida es verdad que estamos por este mundo y pasamos por dificultades, pero es muy distinto tener a Dios en tu vida y contar con Dios como tu ayuda, como tu fuerza, como aquel que refrena el mal. Yo he visto en muchas ocasiones a Dios defendiéndome, por ejemplo, en medio del trabajo, con enfrentamientos, con dificultades, y yo he visto la mano poderosa de Dios callando muchas bocas y trayendo una paz y trayendo un freno al enemigo tremendo. Y eso no lo tiene aquel que no tiene a Dios. A veces damos por sentadas cosas porque como llevamos tanto tiempo en el Evangelio, parece que todo esto nos hubiera venido desde el principio y que esto es algo natural en la vida del hombre. Y no es cierto. Yo veo a mucha gente que tropieza y cae y no se levanta, porque no tiene a Cristo, no tiene un ancla como hemos cantado. Sé mi ancla, ese barco cuando empiezan las olas fuertes y empieza a ir a la deriva y necesita un ancla que baje rápidamente a tierra y mantenga ese barco firme hasta que pase la tormenta. ¿Cuál es tu ancla? ¿A qué te agarras tú? ¿A qué me agarro yo? A Cristo, a su palabra y a sus promesas. Pero pensamos que todo el mundo camina de la misma forma. Y yo tropiezo y yo caigo, pero por la gracia de Dios me levanto porque Él habla, restaura y me pone de nuevo en el camino. Pero hay mucha gente que tropieza, que cae y no logra levantarse, iglesia. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de la diferencia de tener a Dios en nuestras vidas a no tenerle. Y cuando venía el tiempo del castigo, realmente el castigo de Dios era retirar su mano de protección. El pueblo de Israel caía en paganismos, en adorar a otros dioses. Dios les había dicho, no os mezcléis con otras culturas, no en sí con las personas. A lo que quería hacer ver Dios al pueblo de Israel era que culturas donde adoraban a otros dioses, si mujeres se casaban con hombres de otras religiones que adoraban a otros dioses, al final iba a ser una mezcla y reino de Dios se iba a perder, se iba a diluir, se iban a apostatar. Al final la gente abandona la fe porque ya no sabe si esto, si lo otro, y al final la gente claudica. Por eso Dios era tan firme y tan fuerte: no adoraréis a otros dioses, no emparentaréis con otras naciones, para que no os alejen de Dios. Hace muchos años yo puse un ejemplo y recuerdo, no sé si fue mi hermana, una persona abajo y otra arriba. La persona que está arriba, quien ha subido ese peldaño, es aquel que ha conocido a Cristo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y por su gracia y su misericordia vivimos de una forma salvada, restaurada. Y abajo, imagínate una persona que no tiene a Cristo, que vive caído en sus pecados, en sus dificultades. Y yo voy a tratar de subir a esa persona. Vamos, sube. Pero el que está arriba tiene que hacer un gran esfuerzo. ¡Vamos, sube! Y el que está abajo, si yo no estoy firme, el que está abajo con solo hacer ¡boom! ¡Buah! Me caigo. Es decir, es más fácil muchas veces que yo caiga que el que pueda tirar de otro. Tengo que ser muy fuerte y estar con gente muy fuerte para que el de abajo no me eche abajo, sino que yo diga ¡vamos, súbete arriba! ¡Ven a Cristo! Ven al reino de Dios, cambia tu vida, pero para eso tú tienes que estar aquí arriba pisando muy fuerte, conociendo a Dios de una forma muy firme, para que nada ni nadie te haga tambalear. Porque viene alguien con piquito de oro y convenciéndonos, y en nuestra juventud, hablo a los jóvenes ahora, que rápidamente te embaucan con la palabra, con la conversación, y terminas al final que estás aquí arriba, pero empiezas a bajar un peldaño. Y como estás tanto con esa persona y estás tanto fuera del reino de Dios, hasta que has bajado. Y esto, iglesia, no sucede de la noche a la mañana. Esto no es de un día para otro. Esto es un desgaste de aquel que no ha entendido que tenemos que estar perteneciendo a Cristo y con Cristo. Aquel que no ha entendido que Dios es lo primero y que por encima de Dios no puede haber nadie. y que Él tiene que ser lo primero. Pero cuando un pueblo comienza a descuidarse y Dios siempre va a llamar a alguien, estos 13 hombres, 12 hombres y una mujer, Dios coloca en el corazón de decir: párate un momento y mira lo que hay a tu alrededor. Caos, desolación, un pueblo invadido, un pueblo que económicamente se viene abajo, si tenemos tiempo lo vamos a ver, porque cuando Dios quita su protección, el enemigo lo primero que viene a robarte es la economía, el diablo viene a robarte absolutamente todo, y para cuando quieres darte cuenta, has perdido la situación y la posición que tú tenías estando con Cristo. Por eso Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. La vid y los pámpanos, tenemos que estar bien pegados a la vid verdadera. Cristo es esa vid verdadera. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no va a andar en tinieblas porque va a tener la luz de la vida. Y esta afirmación conlleva su negación, es decir, si Cristo es la luz y quien le sigue tiene la vida, si yo no sigo a Cristo voy a estar en tinieblas y yo no voy a saber por dónde caminar. La afirmación conlleva también el resultado de esa negación, iglesia. Por eso era tan importante que el pueblo de Dios guardara la palabra de Dios. Y Dios va a llamar siempre a alguien de cada hogar. Y yo te digo, a veces uno dice: Señor, ¿pero por qué no se convierte mi familia? Y entramos en esa queja de decir: ¿y por qué no se habrán convertido mis familiares? No, tu oración tiene que ser: gracias, Señor, porque tú me has llamado a mí, has permitido que yo te conozca a ti, que yo conozca la verdad, para yo ser influencia a todos los que me rodean. El que quiera venir podrá ver dónde estoy, porque sabe que Cristo es vida, que Cristo es luz y que Él es salvación. Por eso es tan importante que al menos uno de cada casa pueda venir a los pies del Señor. Así se lo dijo al carcelero cuando se convirtió: y todos en la casa, tú y tu casa seréis salvos. ¿Por qué? Porque por uno entra el Evangelio y el resto comienzan a convertirse cuando están viendo el testimonio y el ejemplo de aquel que sigue a Cristo, iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuatro fases: rebelión, retribución, venía el pago por haberse apartado de Dios, arrepentimiento, esta era la tercera fase, porque cuando el pueblo veía su situación ya tan caótica, ya no le quedaba más que o morir o clamar a Dios. Y en el clamor a Dios, el Señor que dice que su misericordia es para siempre y que Él no guarda la ira para siempre, sino que su misericordia se renueva de día en día, cuando había y hay arrepentimiento y restauración de todas las cosas, entonces Dios comienza con la cuarta fase, restauración, que es volver a ponernos en el lugar inicial donde Dios quiere que tú y yo estemos en nuestra vida. Amén. El arrepentimiento no solamente conlleva: Señor, te pido perdón, perdóname, es la primera parte. Pero la segunda parte es romper con aquello que te ha llevado a alejarte de Dios. Si uno se arrepiente porque es consciente de que lo que tiene es producto de haberse apartado de Dios, caben dos cosas. Primero, te arrepientes y pides perdón. Y segundo, tienes que desandar el camino que has andado. También lo vamos a ver por la palabra de Dios. No sé si hoy terminaré toda la predicación, pero hoy por lo menos te dejo las bases. Porque si uno se arrepiente, pero continúa haciendo lo que estaba haciendo, jamás llegará la restauración. Dios restaura cuando tú y yo estamos dispuestos a caer delante de Él, arrodillarnos delante de Él y desandar lo que hemos hecho mal. Amén. Ven conmigo a Jueces 2, capítulo 6, y vamos a leer en cuatro versículos lo que te he contado. Jueces 2, 6, dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y los sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a parar ahí. Nos está contando Jueces que Josué muere y que mientras Josué estuvo liderando al pueblo y manteniendo al pueblo a raya, lo único que Josué hacía era mantener el reino de Dios, mantener el estatuto de Dios, la palabra de Dios vigente, que el pueblo no se olvidara. Pero dice la Escritura que cuando él fallece y todos los de su generación fallece, la siguiente generación ni conocían a Dios ni lo que Dios había hecho. Una generación, ¿cuántos años son? Una generación abarca entre 20 y 30 años. Si yo miro, por ejemplo, a esta iglesia, yo puedo ver a mis padres, a Pepe y a Tele, a Joaquín y a Chelo, un poquito más jóvenes, a Paco y a Mari. No entremos en edades tampoco. Digamos que de los 65, 70 para arriba. Eso es una generación. Esa fue la generación que se entregó a Cristo. Bueno, mi abuela también se entregó al Señor, pero fue a la par que mis padres. Entonces, pensemos que esa es una primera generación de esta iglesia. La hermana Juani, perdonadme si me quedo sin alguno. La siguiente generación, son 20, 30 años, un poquito más jóvenes. Aquí ya va la menda, aquí ya estoy yo, aquí está Jorge, Antonio, aquí está, digamos, entre los 40 hasta los 50 como mucho y un poquito más para abajo. Ahí hay una siguiente generación. La siguiente generación ya son los de 20. Así vamos, entre 70, esas son las generaciones. Nuestros padres fueron los primeros que conocieron a Cristo, que en medio de adversidades, en mi casa fue problema de enfermedad, problema económico, pero vinieron a Cristo, nosotras teníamos 5 o 6 años de edad, y fue una primera generación que fue un mover de Dios, una revolución en mi casa tremenda. La siguiente generación fuimos nosotras, que ya el Señor nos empezó a hablar, escuela dominical, asistencia a la iglesia, Dios era en todo momento. Pero hay una siguiente generación que si tú no continúas hablando, ministrando y enseñando, si tú permites que sea este mundo quien enseñe, aleccione y piensa que tus hijos pasan más tiempo en el colegio que en tu casa, piensa que hay más probabilidades de que este mundo les enseñe antes de que tú les enseñes. Y si tú y yo no nos encargamos de seguir enseñando a nuestra siguiente generación la ley de Dios, la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, eso se perderá. Y lo que nosotros hemos tenido como bendición en nuestras vidas, y si tus hijos se piensan que ellos lo van a tener sin tú haberles enseñado la palabra de Dios y a que amen a Dios y su palabra, ten claro que ellos no vivirán ni experimentarán la bendición de Dios sobre sus vidas. Tengo que hablar así, iglesia, porque Dios es un Dios generacional que habla de generación en generación, en tanto en cuanto tú y yo cuidemos por enseñar y trasladar las enseñanzas del reino de Dios a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Y te hablo yo que no soy madre, pero en mi corazón hay un corazón de amar a la iglesia, de ver las diferentes generaciones que se están moviendo, de ver una sociedad que aumenta en crueldad, que aumenta en violencia, que aumenta en crisis. Y si nuestros hijos no están preparados y no saben que hay un Dios todopoderoso que o guardan reverencia y temen a Dios con todo su corazón y conocen su palabra, serán carne de cañón en medio de esta sociedad, iglesia. Hablo a jóvenes porque comenzamos a ver como natural y es tan astuto el diablo y tan inteligente, de verdad, no más que Dios, nunca, jamás más que Dios, pero el diablo es astuto para engañar a las generaciones, para hacerles ver lo bueno malo y lo malo bueno, que empiezas a naturalizar las cosas. Solamente cuando te enfrentas con la palabra de Dios te das cuenta que muchas cosas que hemos dado por sentadas que son buenas son contrarias a Dios. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos. Escúchame, ya en Jueces está hablando y dice que la siguiente generación a Josué no había conocido a Dios ni las obras maravillosas que Dios había hecho. Ven conmigo a Deuteronomio 6. ¿Cómo es posible que Dios ya había hablado a Moisés cuando el pueblo de Dios sale de Egipto? Les da una serie de leyes, de normas, de patrones, de conducta y comportamiento para que sepan cómo tienen que seguir a Dios. Deuteronomio 6:5. Y dime si aquí hay alguna duda, porque creo que Dios siempre es tan claro hablando a nuestras vidas. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha bien. Y las repetirás a tus hijos. Repite conmigo. Y las repetirás a tus hijos. Otra vez. Y las repetirás a tus hijos. Continúa leyendo conmigo. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ve al versículo 20. Ve al versículo 20. Y lee conmigo. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los estatutos, testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Hasta ahí. Esto lo habla en el libro de Jueces, pero ya Moisés estuvo hablando al pueblo y diciéndole, ama a Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, y pondrás esta palabra lo primero sobre tu corazón, lo primero sobre tu vida, pero lo siguiente las enseñarás a tus hijos. Y la palabra de Dios tiene que hablarse cuando estés en tu casa, andando por el camino, al levantarte, al acostarte, lo llevarás como una señal en tu mano. Los hebreos llevaban como una especie de cajitas en la mano y en el frontal. Todavía aún en el pueblo de Israel, entre los más ortodoxos y judíos más férreos, cuando van por la calle les ves con sus rulitos y les ves aquí con unas cajitas donde llevaban filacterias, que eran pequeños pergaminos con la ley de Dios. Es decir, morando en todo momento la ley de Dios y recordándola, enseñándola. Si Dios estableció ese mandamiento, habla y enseña a tus hijos. Y cuando tus hijos te preguntaren, porque créeme que todos los niños en algún momento preguntan a su padre o a su madre, pero ¿y quién es Dios? ¿Qué es Dios? Porque ellos vienen aquí, ven a la gente levantar las manos, pero la gente, muchos dicen, pero ¿quién es Dios? te tendrás que sentar con los más pequeños y empezar a hablarles de quién es Dios. Hablo desde pequeños en edad hasta pequeños en la fe. Gente que te pregunte, cuando alguien te pregunte quién es Dios, comenzarás a hablar del testimonio de Dios. El pueblo de Israel, su gran referente, es cuando Dios los sacó de Egipto, cuando servían a otra nación y Dios les sacó, dice, con mano fuerte y brazo extendido, y les liberó de todas las plagas, porque ellos fueron conscientes de cómo Faraón interpuso su mano porque no quería dejar libre al pueblo, y vinieron las plagas de mosquitos, de ranas, de langostas, fuego, lluvia, todo. El pueblo de Israel era muy consciente de dónde Dios les había sacado y cuál era su gran miseria. Cuando tus hijos te pregunten o cuando la gente que pregunte lo que más a mano tú tienes, ¿qué es? ¿Qué es? Tu testimonio, tu vida, cómo has llegado a Cristo, cómo Dios ha obrado en tu vida, cómo tú estabas antes de conocer a Cristo. A veces, iglesia, escúchame bien, a veces nos avergonzamos de nuestro pasado. Y a veces muchos padres no quieren contar a sus hijos por lo que han pasado o situaciones quizás un poco vergonzosas en la vida, porque dicen, ¿qué va a pensar mi hijo de mí? ¿O cómo le voy a contar mi testimonio? Pero si tu hijo crece pensando que todo en vuestra familia ha sido de color de rosas, nunca será consciente de cómo la mano de Dios ha sido fuerte sobre tu familia. Nosotros vivimos muy felices, pero tuvimos que ser conscientes de una situación económica débil, de una enfermedad de mi padre, de una situación difícil que vivimos, que aunque no nos colocaban los problemas, pero éramos conocedoras, de tal forma que hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas y de dónde Dios nos ha sacado. Cada testimonio sirva como ejemplo y testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, y para dar consejo a tu hijo y a tu hija de que si se aparta de Dios puede caer tan bajo o peor de lo que caíste tú. Es importante que todos conozcan de dónde hemos salido y que tú no digas, Señor, yo no voy a contar de dónde he salido. Pues ¿qué más da? El que la droga de la droga, el que de vicios de vicios, el que... Lo importante es que el testimonio está y tus hijos saben de dónde Dios te ha sacado. Pero la palabra de Dios tiene que hablarse en todo momento, porque si no serán los de fuera los que enseñen valores morales, comportamiento cristiano y un conocer a Cristo, y empezarán a dudar de Dios y tendrán un corazón apóstata como lo tuvo el pueblo de Israel. ¿Por qué te crees que el apóstol Pablo dice no os unáis en yugo desigual? Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene Cristo con Satanás? ¿Qué relación tiene el creyente con el incrédulo? Apartaos de ahí y no toquéis lo inmundo, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6 a partir del versículo 14, si lo quieres leer, porque tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento está relacionado, y continuamente el enfoque de Dios es no te unas en yugo desigual con un incrédulo, no empatices. Y con esto no hablo en plan de no estar con nadie del mundo, no, yo no tengo amistades, no es eso. Yugo desigual es unirte en pensamiento, en motivaciones, cuando te estás uniendo en pensamientos iguales. No, yo puedo apreciar a compañeros del trabajo y nos ayudamos y les felicito en cumpleaños y puedo salir en un momento dado, pero yo no voy a empatizar mi vida, yo no voy a unir mi vida ni en amistades ni en relaciones con gente que realmente no haya conocido a Cristo, porque en algún momento tirará de mí. Matrimonios donde uno es creyente, el otro es incrédulo, es sumamente difícil criar así a unos hijos, porque uno no verá importancia prácticamente en nada y el otro estará intentando que su hijo siga los pies del Señor, pero al tener tanta diferencia uno de otro, incrédulo con creyente, no tenemos nada que hacer. A la hora de dar un consejo Para nada será igual el consejo de un hijo de Dios, donde tiene un referente en la palabra de Dios, donde no te va, no, en principio no tendría por qué aconsejarte según lo que él cree, sino según lo que la palabra de Dios dice. Hijo mío, mira bien lo que vas a hacer. Mira bien las decisiones que vas a tomar, porque hay unas decisiones de vida y de salvación, y hay decisiones que te llevan a muerte y a una gran decepción. Pero cuando afirmas a un niño en los caminos del Señor, entonces le estarás dejando la mejor herencia. La mejor herencia no es una cuenta corriente. Si Dios está con tu hijo, la misma cuenta corriente o mejor la tendrá tu hijo, porque Dios le dará sabiduría para sostenerse en medio de este mundo. Pero tu mejor herencia nunca va a ser una cuenta corriente. Tu mejor herencia va a ser la palabra de Dios en el corazón de tu hijo y haberle enseñado a mantener el reino de Dios y su justicia y su amor dentro de él, porque van a venir momentos de zarandeo tan fuertes que solamente Dios y su palabra les sostendrán. Así que no te preocupes tanto de la cuenta corriente, preocúpate del corazón de tu hijo. Él sabrá sostenerse porque sabrá a quién acudir. Al Señor nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, para que te vaya bien. Jueces 2:11. Lo dejamos, ¿recuerdas? En Jueces, hasta que dijo que toda esa generación no había conocido a Dios ni lo que Dios había hecho. Y el versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaron. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón. Recuerda, cuatro fases. Rebelión, retribución, porque si tú te rebelas contra lo establecido con Dios, vas a tener unas consecuencias. Arrepentimiento, porque cuando el pueblo de Dios se veía tan sitiado, con tanta falta de alimento, con tanta falta de economía, y los enemigos les invadían por todos lados, dice que Dios, a causa de su misericordia, escuchaba sus gemidos. El pueblo, ¿te acuerdas lo que hablé la semana pasada? Una cosa es que tú le pidas a Dios, otra cosa es clamar a Dios, ¡Señor! Como decía el ciego Bartimeo, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Una cosa es decir, Señor, te pido, Señor, guarda, guarda, guarda mi familia, guarda mi hijo, Señor, guarda. Estos son oraciones, venga, pa, 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 pa. Otra cosa es clamar a Dios con todo tu corazón, Señor, guarda la vida de mi hijo. Señor, el diablo va a hacer estragos si él no decide seguirte. Y otra cosa es gemir, porque el gemido es un alarido de miedo, de terror, de angustia. Y dice que Dios escuchó el gemido de su pueblo y Dios enviaba a jueces. Es decir, Dios levantaba a un hombre que con valentía y espíritu esforzado le decía: vete a la guerra porque yo te voy a dar la victoria y os voy a guardar y librar de todos vuestros enemigos. Pero era continuamente, y dice que cuando moría este hombre a quien Dios levantaba, el pueblo de Israel volvía, dice que peor todavía que la generación de sus padres, que era un pueblo obstinado de corazón. ¿Tú sabes esa gente que está tropezando continuamente en la misma piedra y no se está dando cuenta que su vida al final va a terminar en un profundo desastre? Pero Dios en su misericordia acudía a socorrer a su pueblo. El pueblo se iba en pos de otros dioses. Habla aquí de Baal y Astarot. Baal y Astarot eran dioses de las naciones de alrededor. Era la diosa, todo dios tenía también su paralelo, una diosa, en masculino y en femenino. Baal y Astoret eran los dioses de la fertilidad y adoraban, les daba adoración, levantaban estatuas para adorar. Y Dios decía: yo que os he dado mi ley, que me he mostrado a vosotros como el único Dios verdadero, habéis terminado claudicando y echándoos a una vida alejada de mí. ¿Cómo lo atraemos esto a nuestra generación? Porque vale, no nos hacemos ídolos, pero ídolos no son las estatuas, sino aquellas cosas que son prioridades en nuestras vidas y a las que nosotros estamos adorando, aunque ni nos demos cuenta, pero está siendo prioridad antes que Dios en nosotros, iglesia. Todo este trajín de vida, de placeres, de economía, y vamos y vayamos y vengamos y por aquí y por allá, sin tener como prioridad Dios y su palabra. Teniendo en cuenta, iglesia, que para todo en la vida hay tiempo. Hay tiempo de descanso, pero también tiene que haber tiempo de enseñanza y tiempo de pararte con Dios y con tu familia para poder enseñarles la palabra de Dios y que haya temor en los corazones. Quería hablar acerca de Gedeón, lo haré la semana que viene, pero Dios se encuentra con Gedeón, un hombre que trabajaba en las tierras de su padre. Y dice la escritura que mientras estaba avientando el trigo y para ocultarlo de los enemigos, de los madianitas, dice que el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En medio de un caos terrible en el pueblo de Israel, Dios se va a acercar a un hombre de la tribu de Manasés, Biezerrita, porque era descendiente del primer hijo de Manasés. Y este hombre, cuando se le aparece el ángel de Jehová, le dice: pero Señor, ¿cómo es que tú me vas a usar si mi familia, la de Manasés, es una de las más pobres y yo soy el menor de todos mis hermanos? En las familias hebreas, quien se llevaba la mayor bendición era el primogénito. Bendición espiritual, pero también bendición económica. El último hermano era como el que voy bendiciendo, y para ti, ay, cariño mío, para ti. El último hermano era el que se quedaba también con bendición de Dios, pero nada comparable con el primogénito. Y este hombre va a decir al ángel de Jehová: ¿cómo tú me dices que tú estás conmigo? Y que tú me dices que vienes conmigo y que vaya con esta mi fuerza en contra de los madianitas. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba viviendo en cuevas y en cavernas en las montañas, porque era tal la opresión de los madianitas que cuando llegaban, dice que el pueblo de Israel sembraba su cosecha, la sembraba, y en el tiempo de la cosecha venían los madianitas y dice que parecían como langostas sobre la tierra, venían con sus camellos, con sus tiendas de campaña y se apropiaban de todo lo que el pueblo de Israel había había estado sembrando durante el año. Imagínate el esfuerzo que tenía que tener una persona para sembrar su campo, para que en el punto de la cosecha y para esperar a recibir lo que Dios le ha dado, viene el enemigo, le funde todos los frutos, se lleva sus bueyes, sus ganados, se lo lleva todo. Dice la Escritura que el pueblo de Israel empobrecía cada vez más y más, y que vivía en cuevas y en cavernas porque se escondían de los enemigos. Y Dios se aparece a un hombre en medio de este caos tan profundo y le dice: Jehová está contigo. ¿Por qué le dice Jehová está contigo? Porque todo el pueblo de Israel sabía que la mano de Dios estaba contra ellos porque habían desobedecido. Y lo mínimo que podía pensar este hombre era que un rayo le iba a caer encima. Pero si hemos desobedecido a Dios. Pero Dios, lo primero que le dice: Dios es contigo, no contra ti. Estoy aquí porque Dios es contigo y no contra ti. Estoy aquí porque quiero hablar y bendecir tu vida, porque Dios es contigo y no contra ti. Y muchas veces Dios tiene que quitarnos ese temor de decir: Señor, sé que me va a caer, porque llevo una última fase en mi vida que cuando me caiga el rayo no sé lo que va a pasar. Pero Dios siempre viene para decir: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Recuerdas que así era Ruth la semana pasada? Una mujer esforzada y valiente. Josué, también esforzado y valiente. Es un perfil que Dios busca en el hombre a quien Dios llama, la mujer a quien Dios llama. Esforzado y valiente. No perfecto, probablemente cayendo muchas veces, sabiendo que habían desobedecido a Dios, pero dos requisitos: esforzado y valiente. Una persona que se esfuerza es que se sacrifica y que entiende el valor de las cosas y que trabaja hasta ver el fruto de las cosas. Esforzado y, número dos, es valiente. No es cobarde, es valiente. La semana que viene, más.